Ok, sí, es que... Ok, aquí me quedo. Ya. Gloria a Dios, el Señor les bendiga. Para mí es una bendición nuevamente estar con ustedes. Realmente ya el martes en la mañana estaré saliendo de retorno a Cuba. Me están esperando. Y este es el último mensaje que Dios me da la posibilidad de traer acá en Finlandia por el momento. Pero claro que es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios. Y me siento muy a gusto estando acá entre ustedes y alabando al Señor. Así que no quiero robar mucho del tiempo. Por eso me gustaría ir a la palabra de Dios rápidamente, ahí en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Y yo quiero hablarte en esta tarde sobre, bajo el tema, esto es. Bajo el tema, esto es. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. Hechos capítulo 2, versos 16 al 18, lo busca en su Biblia. Si usted quiere sentarse o ponerse de pie, como quiera hacerlo, vamos a leer las Escrituras en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que en ella está el principio de la vida, y sabemos que cuando tu palabra es hablada, ella produce vida a nuestra vida. Por lo tanto, rogamos en esta tarde, Señor, que reunidos en este lugar al amparo de tus alas, la presencia y la manifestación del Espíritu Santo, la cual está con nosotros, Señor, pueda confirmarnos en la palabra. Oramos en el nombre de Jesús también para cortar, Señor, todo estorbo, todo lo que trata de embotar el entendimiento, todo lo que ataca, Señor, al intelecto, todo lo que ataca la capacidad, Señor, volitiva de tomar voluntad. Oh, Señor, todo lo ponemos en tus manos en esta hora. Y en el nombre de Jesucristo estamos sujetando los pensamientos, estamos sujetando el alma y el espíritu bajo el dominio y el control de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya. Y le decía que en esta tarde quiero compartir con ustedes bajo el tema esto es. Y precisamente quiero marcarles a ustedes algunas diferencias. No es lo mismo una planta seca, un árbol seco, que un árbol verde. No es lo mismo una tierra agrietada que una tierra húmeda. No es lo mismo un estanque que un arroyo o un río caudaloso. No es lo mismo una comida simple que un banquete. De manera que de una vez y por todas nosotros necesitamos entender que no es suficiente solamente con haber experimentado una vez en nuestra vida, en algún culto glorioso, lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino que el interés y la intención de Dios es que nosotros como creyentes podamos vivir no solamente una experiencia poderosa un día, sino que podamos vivir una experiencia en Él continuamente. Dios nos está llamando sin duda alguna a esto. Nosotros necesitamos en nuestra vida el avivamiento de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos despertarnos a la realidad sobrenatural de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros que somos llamados la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Si en algo nos diferenciamos es que nosotros creemos de que Dios quiere usarnos para alcanzar las vidas que no conocen al Señor. Pero una de las verdades que muchas veces ignoramos es que una vez que hemos comenzado la carrera, Debido a muchos factores, una vez que hemos comenzado la carrera en Cristo, debido a muchos factores, nuestra intensidad, nuestra pasión, nuestro empuje, nuestra fuerza para servir, para buscar a Dios, comienza de alguna manera a disminuir un poco, comienza un agotamiento, un proceso a veces de estancamiento en nosotros mismos. Ese estancamiento o ese agotamiento se produce muchas veces como resultado de las batallas espirituales que tenemos. Para nadie es un secreto que nosotros estamos en medio de un mundo no solamente físico, sino que estamos en medio de un mundo también espiritual, donde a nuestro alrededor hay muchas fuerzas de tinieblas que se están moviendo. No importa que nosotros ignoremos si el aire existe o no existe, el aire estará allí independientemente de que lo ignoremos. No importa que ignoremos el mundo espiritual y querramos decir no está, no me interesa, yo no me ocupo de eso, me ocupo de mis asuntos terrenales. No importa, el mundo espiritual seguirá estando allí porque no depende de si lo creemos o no lo creemos. Por lo tanto, muchas veces el agotamiento, el cansancio, la falta de avivamiento en nuestra vida viene como resultado de las tantas batallas espirituales que estamos librando continuamente. Otras veces ese agotamiento o ese cansancio viene como resultado de expectativas no cumplidas. Cuando tenemos una expectativa de que algo quizás va a suceder, de que una puerta se va a abrir, de que algo se va a solucionar, y de repente nuestra expectativa se frustra porque encontramos que no se cumple lo que estábamos esperando, entonces puede venir el agotamiento, puede venir el cansancio, puede venir entonces la flaqueza en la fe, puede venir en ese momento la debilidad espiritual. También como resultado de los afanes, de las preocupaciones y de las largas horas de trabajo, el cuerpo comienza a agotarse. Y no me va a decir usted a mí que cuando usted está agotado, usted puede pasarse 2 horas orando sin problemas de ningún tipo. Cuando usted está agotado, usted llega a la cama y está tratando de dirigirle un telegrama al Señor: Dios, gracias por este día, acuérdate de mí y que mañana me despierte. Pero usted no ora más porque está agotado, está cansado. Y entonces muchas veces todos estos son factores que atentan en contra de nuestra renovación espiritual, que atentan en contra del avivamiento espiritual en nosotros. Y muchas veces nos encontramos caminando por inercia. No sé si hay algún físico aquí que sepa, pero le voy a explicar brevemente. Por inercia, se lo pongo así, de esta manera: cuando usted le da un empujón y usted ya no se mueve porque está moviéndose por usted, sino que se está moviendo por el empujón que le han dado. Y muchas veces en nuestra vida nosotros estamos moviéndonos de esa manera, por el empujón que hemos recibido, pero no porque ya tengamos la capacidad de movernos nosotros por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros. Muchas veces también esa debilidad espiritual y esa falta de renovación en nuestra vida viene como consecuencia del disgusto con otras personas. Vivimos, y inevitablemente aquí nadie es un monje, porque si no, no estaríamos acá. Estamos acá y inevitablemente tenemos que relacionarnos unos con otros. Pero en las relaciones de unos con otros es inevitable que tú recibas herida. Eso es inevitable. Hace un tiempo atrás yo descubrí una historia que me bendijo mucho. Una historia que te quiero contar brevemente en este pequeño punto, y apenas estoy comenzando. Pero recuerdo una historia en la cual dice que los erizos, ¿saben lo que son los erizos, cierto? Los erizos se juntaron durante una época donde estaba nevando mucho, mucho, y la temperatura bajó muchísimo, de modo que muchos animales comenzaron a morir. Entonces los erizos se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, la única manera que tenemos de solucionar este problema es que nos acerquemos unos a otros y así podamos darnos calor unos con otros. Una vez que se pusieron de acuerdo, los erizos se acercaron, pero no llevaban un minuto cerca uno de otro cuando se dieron cuenta que el uno pinchaba al otro y el otro pinchaba al otro, y empezaron a sangrar. Por lo tanto, algunos dijeron: no nos conviene seguir juntos. Por lo tanto, se separaron. Pero una vez que se separaron, se dieron cuenta que algunos erizos comenzaron a morir. Volvieron a reunirse y dijeron: nos quedan 2 alternativas. O nos morimos, o nos acercamos, aunque nos pinchamos y nos hiramos, y de alguna manera, pues pase una cosa u otra, pero sobrevivimos. Y es lo que pasa muchas veces. Cuando nosotros estamos en esta situación en la cual nos disgustamos con las personas, nos disgustamos con un hermano en la iglesia, nos disgustamos con la decisión que tomó el otro, nos disgustamos con la forma en que vino vestido aquel, nos disgustamos con tantas cosas, y esas cosas comienzan a producir en nosotros lo que yo llamaría apatía espiritual. Lo que yo llamaría apatía espiritual. ¿Qué es apatía espiritual? Es sonreír, es ser, no sé si ese vocablo acá lo entiendan mucho, pero de alguna manera es ser un poco plástico. ¿Entienden lo que significa ser un poco plástico, un poco pantalla? Pero que la verdadera esencia adentro realmente ya no está. La verdadera vida del Espíritu ya no está. Entonces muchas veces estas situaciones provocan en nosotros falta de renovación espiritual. En otras ocasiones también, cuando tenemos problemas en nuestra familia o problemas en el matrimonio, empezamos a sentir que nuestra vida espiritual comienza a decaer y empezamos a sentirnos que de alguna forma nuestra vida ya no está bien y estamos enfriándonos de esta manera. Otras veces, como resultado de darle entrada al pecado en nuestra vida. Si abrimos la puerta al pecado, no espere que quien le abra la puerta al pecado será bendecido. Eso es imposible. El pecado produce muerte. El pecado no produce gozo. Quien practica el pecado no puede tener gozo. Puede tener alegría un momento, pero no puede tener gozo, porque el pecado produce muerte. Gozo es el resultado de la acción del Espíritu Santo en un creyente, y la acción del Espíritu Santo en un creyente no produce pecado, sino que produce santificación, que significa una vida apartada, consagrada, dedicada para Dios en este caso. Otras veces, lamentablemente, también nos enfriamos espiritualmente como resultado de la negligencia en nuestros deberes cristianos. Sabemos que tenemos que ayunar, pero si yo pregunto cuántos han ayunado, sabemos que tenemos que vigilar, cuántos han vigilado, sabemos que tenemos que dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios, cuántos los hemos hecho, qué tiempo lo hacemos, y así un montón de cosas más que son simplemente deberes cristianos, simples disciplinas espirituales que nos ayudarían a que nosotros estemos renovados y que de alguna forma permanezcamos conectados con la fuente que es el Señor en este caso. Cuando estamos hablando de la experiencia de Pentecostés, que es lo que acabamos de leer hace un momento en Hechos capítulo 2, no estamos hablando de un cuento de hadas. No estamos hablando de una leyenda, no estamos hablando de una fantasía de Disney, no estamos hablando de una película bonita, sino que estamos hablando de una experiencia real que Dios quiere que nosotros vivamos. Y si alguien no ha experimentado Pentecostés en su vida, si alguien no ha experimentado el poder de Dios en su vida, o si alguien lo experimentó y dice, bueno, eso fue allá hace 3 años atrás, déjame decirte que el deseo de Dios es que tú lo experimentes continuamente. No puedes mover un auto llenándolo una sola vez en el año. Necesitas llenar el auto cada vez que se le está acabando. Cuando tú sientes que de alguna manera que tus fuerzas están decayendo, cuando tú sientes que está flaqueando, cuando tú sientes que te está faltando algo. Sí, pastor, pero yo estoy aquí en la iglesia, yo vengo, me reúno. Sí, pero te está faltando algo. Y si te está faltando algo, Dios te está diciendo, hoy es el día que te renueve, hoy es el día que te levante, hoy es el día que te llene, hoy es el día que, oh, aleluya, que cargue las baterías para seguir adelante. Porque no se puede de otra manera. Por empujones y por impulso no podemos llegar a ninguna parte, lamentablemente. Entonces la Biblia nos habla de que Pedro se paró delante de aquella multitud que estaba confundida y le dijo, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Y la gente dijeron, no, es que esta gente está borracha, esta gente han tomado mucho, esta gente está loca, mira lo que está pasando con esta gente. Porque la Biblia dice que en ese momento la gente, los que estaban orando, comenzaron a hablar en otras lenguas, sí o sí. Claro que sí, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y cuando esto sucedió, la gente dijo, están borrachos, están locos, están mal. No sé qué es lo que tiene. Pero Pedro categóricamente se paró delante de todos, los miró a los ojos. Yo imagino que pasó la vista delante de la multitud. Y cuando pasó la vista delante de la multitud, les miró y les dijo, no, esto es. Y esa expresión, esto es, tiene mucho que decirnos a nosotros. Porque usted dice, esto es, cuando usted está seguro de la realidad de un asunto. Usted dice, esto es, cuando usted tiene convicción de algo. Usted dice, esto es, cuando usted conoce de lo que está hablando. Y cuando Pedro se para delante de ellos y le dice, esto es, no le está diciendo, quizás esto se parece a. Le está diciendo, yo estoy seguro de lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí, esto es el derramamiento del Espíritu Santo que se había profetizado en Joel. El derramamiento que la iglesia de hoy necesita continuamente. La vida del Espíritu. Ese mismo Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que estuvo en el principio, usted lo puede leer. El Espíritu Santo no es una persona que se mencione frecuentemente en la Biblia de manera directa, pero desde la primera página de la Biblia hasta la última página de la Biblia está llena, saturada, empapada del Espíritu de Dios. En Génesis capítulo 1 en adelante usted puede encontrar que la Biblia dice, no solamente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que dice automáticamente en la introducción, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu de Dios que trae renovación a la iglesia en el esto es de ahora, también se movió durante el ministerio de Noé, porque él fue quien trajo convicción a Noé, quien hizo que Noé pudiera predicar durante ese tiempo. Ese mismo Espíritu de Dios fue el que estuvo presente cuando Moisés, cuando él necesitó ir a hacer los milagros, cuando él necesitó allí representar delante del faraón la orden que Dios le había dado, era el Espíritu de Dios quien estaba con él. Ese mismo Espíritu Santo era el aceite que ardía en el candelabro que Moisés tuvo que labrar en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios. Ese mismo Espíritu Santo era el aceite que estaba en el cuerno de Samuel cuando fue vaciado sobre el rey David. Ese mismo Espíritu Santo era el que instruyó y guió a los santos hombres de Dios, a los profetas, al profeta Isaías. Ese mismo Espíritu Santo era el fuego ardiente que tenía metido en sus huesos Jeremías, que dijo: traté de callarlo, pero no pude, porque era un fuego que me quemaba. El Espíritu Santo es el mismo que estuvo en el ministerio de cada hombre de Dios. Es el mismo que estuvo en el ministerio de Juan el Bautista. Es el mismo que descendió sobre Jesús. Es el mismo que vino sobre la iglesia en Hechos capítulo 2. Ese Espíritu Santo es al que le damos la bienvenida hoy. Al que decimos: Señor, úsanos, levántanos, empodéranos, llénanos, renuévanos. Porque no sé usted, pero cuando a mi vida ha venido algún momento donde yo he experimentado esa frialdad religiosa, cuando a mi vida ha llegado algún momento donde yo he experimentado esa apatía, ese desgano, ese caminar por inercia, yo me doy cuenta y digo: no puedo seguir así. Porque entonces cuando seguimos así, claro, se puede producir en nosotros una actitud de hipocresía, una actitud fariseica, una actitud donde nosotros mostremos lo que realmente no somos. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a eso. Dios nos ha llamado a vivir una vida verdadera, una vida llena del gozo de su presencia, una vida que no depende de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Porque si te va bien, estás riendo y aplaudiendo y diciendo gloria a Dios. Pero si te va mal, entonces ya te sientes triste, ya estás por el piso. No, escúchame. El gozo y la presencia del Espíritu Santo no depende de lo que te rodea, depende de la unción que está dentro de ti. El poder de Dios que vino a vivir dentro de ti no te influencia las cosas que están alrededor. Dices amén. Y pasa así. Y es lo que Pedro dijo: esto es, espérense un momento, ¿de qué es lo que están hablando ustedes? No, que esto es una borrachera, ustedes están mal. La gente dijo: es el efecto de esa borrachera. La gente muchas veces cuando, porque es que tenemos tanta gente que yo digo que en lugar de bendecir la obra de Dios, a veces lo que hace es que ponen tropiezo a la obra de Dios. Y tenemos tanta gente a veces criticando lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, que muchas veces en lugar de ayudar a que la gente pueda entrar en esa dimensión de vivir realmente en la presencia del Espíritu, lo que hace es que le ponen tropiezo y la gente no puede entrar y vivir en esa dimensión del Espíritu. Voy a decirte algo que te va a bendecir en esta tarde y espero que lo recibas. Mira, voy a decirte algo muy, 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 muy importante. La gente muchas veces dice: esto es emocionalismo. ¿Lo agarró? Esto es emocionalismo. Están hablando lengua. Esto es emocionalismo. Esta gente está siempre emocionada. Y no podemos irnos a un extremo ni al otro. No todo se trata de estar emocionado. Pero por favor, nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos, Dios nos creó con sentimiento y con emociones. Y si el Espíritu de Dios me toca, yo tengo que llorar, yo lloro. Y si el Espíritu de Dios me toca, yo tengo que brincar, yo brinco. Porque soy un ser humano que está experimentando a Dios tocándome. Pero a veces, lamentablemente, tratamos de ponernos dentro del filtro religioso. No, porque es que hay gente que dice que esto es emoción. Entonces, si es emoción, yo tengo que frenarme, yo tengo que cerrarme, yo tengo que hacerlo de esta manera. Y mírame, no se trata de una cuestión cultural. No estoy hablando de si estamos en Finlandia, en Cuba, o en América, o en el país que sea. Eso no se trata de un asunto cultural. El reino de Dios no está dentro de los términos de ninguna cultura humana. El reino de Dios está por encima de los términos de la cultura de los hombres. Por eso se llama el reino de Dios. Por eso los reinos de los hombres pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y nosotros necesitamos experimentar eso en nuestra vida. Necesitamos esa unción, ese poder, llámelo como quiera. Porque hay alguien que va a decir: bueno, es que no se llama unción, se llama Espíritu Santo. Llámelo como quiera, pero la Biblia dice que nosotros necesitamos esa presencia en nosotros. Si no tenemos esa presencia en nosotros, ¿qué será de nosotros? Seremos simplemente unas marionetas que estarán moviéndose por inercia. Otra gente lamentablemente dice: esto que está pasando, no, esto es psicología. Mira, lo que pasa, yo recuerdo hace un tiempo que alguien se me acercó y me dijo: pastor, ¿sabe? A mí me entró un poco de duda, porque yo estaba muy bien en la iglesia, Y súper bien. Pero de repente un pariente mío que ha estudiado un poco llegó y me dijo: mira, ¿sabes lo que pasa? Que en la iglesia es psicología. ¿Cómo que psicología? Sí, es psicología. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos. Yo mismo he estudiado algo sobre el tema. Pero, ¿cómo que psicología? Sí, porque mira, la iglesia se pone, mira, mira. Lo primero que hace es que te pone una musiquita bonita. Tin, 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 tin. Y luego alguien empieza a hablar bonito. Así, con una voz así tipo poética. Y entonces tú te emocionas. Y claro, tú sales de ahí y dices: no, esto no es psicología. Padre Pedro está diciendo: esto no es psicología. Esto no es borrachera. Esto es el Espíritu de Dios moviéndose en el pueblo. Luego otra gente lamentablemente dice: bueno, es que esta gente tiene un ataque de histeria. ¿Sabe lo que es la histeria? Bueno, más o menos es como que se contagia un poco, ¿no? Y alguien empieza a gritar y como que el otro se le contagia y empieza a gritar y el otro, y después, ¿por qué están gritando? No sabemos, estamos gritando. Bueno, de alguna forma la gente dice: esta gente está loca, eso es un ataque de histeria. Pero no, tampoco es un ataque de histeria. Nosotros tenemos que abrirnos a dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros como quiera hacer. Dejemos de ponerle moldes al Espíritu Santo. Tienes que hacerlo de esta manera o de esta otra. Dios no está sujeto a las reglas humanas. Claro, todos lo filtramos por la Biblia, por supuesto que sí. Pero Dios no está filtrado a las reglas humanas. Él quiere que nos abramos a Él y que dejemos hacer en nosotros lo que Él quiera hacer. El mismo Espíritu que siempre ha estado presente en toda la obra de Dios. No estamos hablando de un espíritu extraño. No estamos hablando de un espíritu cualquiera. Estamos hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu que produce vida. Aquel que en Génesis, cuando yo le estaba hablando ahorita, cuando Dios hizo y sopló sobre el hombre, impartió vida en el hombre. Porque eso es lo que hace el Espíritu: imparte vida en ti. Puede que tú entres por la puerta de la iglesia, mira, caminando con la poca fuerza que te queda. Puede que llegues ya con la batería en 2%. O en 1%. Y puede que entres así arrastrándote de esa manera. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a soplar en tu vida, cuando Él empieza a inyectarte, tú empiezas a sentir que algo empieza a revolucionarse adentro de ti. Una actitud empieza a cambiar. Y escúchame, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, Él cambia las actitudes de los corazones. Por eso la Biblia dice que Saúl salió a un lugar y cuando se encontró con los profetas que estaban allí como locos, alabando a Dios, brincando y haciendo de todo, él iba con una idea de hacer algo que no era bueno. Pero cuando se agarró allí con los profetas y empezó a alabar a Dios, cuando reaccionó, dice la Biblia que el corazón le fue cambiado. Se fue mudado en otro hombre, se cambió en otra persona. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Vienes con 50 ideas media torcidas aquí, pero cuando Él está obrando, y ahora lo está haciendo y lo ha estado haciendo en este servicio, tu mente empieza a cambiar. Lo que veías confuso ya no es confuso, se aclara. Las decisiones que ibas a tomar ahora las ves mucho mejor todavía. Todo eso es resultado del Espíritu de Dios obrando en la iglesia. Por eso nosotros necesitamos experimentar esa presencia vivificante de la gloria de Dios sobre nuestra vida. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La gente de la Biblia no habló porque quería hablar. La gente de la Biblia, los que están allí que hemos leído, que hicieron hechos grandes y gloriosos, lo hicieron porque el Espíritu Santo estaba en ellos, estaba moviéndose a través de ellos. El faraón dijo de José: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dice más la Biblia, dice que de Daniel los reyes se quedaban asombrados. ¿Por qué se quedaban asombrados? Porque había un espíritu superior en él. ¿Cuál era el espíritu superior? ¿Que Daniel se creía cosa? No, no era que se creía cosa, no era que era orgulloso. Era que el Espíritu de Dios estaba en él y lo hacía ver las cosas diferentes, interpretar las cosas diferentes y tener un entendimiento diferente de todo lo que estaba pasando. Los demás veían limitadamente en un plano humano, terrenal, limitado. Pero Daniel veía en un plano por encima, porque era el Espíritu de Dios operando en la vida de Daniel. Entonces voy a decirte algo que te va a bendecir también en esta tarde. Te voy a decir que tú y yo somos personas ordinarias. Eso significa que somos comunes y corrientes. Pero ojo, cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, cuando Él te llena y te empodera, tú dejas de ser una persona ordinaria y pasas a ser una persona extraordinaria. Quítele a Sansón el pelo, que era señal de su conexión con Dios. Quítale el pelo y él deja de ser una persona extraordinaria y se convierte en una persona ordinaria, común y corriente. No podía hacer nada más porque le estaba faltando lo que había tenido antes. Entonces, nosotros sí podemos ser ordinarios, comunes y corrientes, pero si dejamos al Espíritu de Dios obrar en nosotros y a través de nosotros, créame que le digo 100%, va a ver lo que nunca ha visto, va a hacer lo que nunca ha hecho y verá la gloria de Dios moviéndose a su alrededor. Porque después de todo, el Dios en el que tú y yo hemos creído no es un Dios humano, es un Dios sobrenatural que está por encima de todas las cosas. Y vas a ver entonces las puertas abrirse, y vas a ver entonces problemas solucionarse, y vas a ver entonces enfermos sanarse, y vas a ver entonces cómo Dios se mueve donde tú no has podido moverte. Porque deja de pasar de lo ordinario y sube y pasa a lo extraordinario. Entonces, cuando le cortamos el pelo a Sansón, lamentablemente tenemos un hombre común y corriente. Por último, cuando miramos el ministerio de Jesús, y fue un ministerio poderoso, vamos a encontrar en la Biblia que Jesús no se movió hasta que tuvo 30 años. Pero no solamente los 30 años, sino que no se movió hasta que el Espíritu de Dios no descendió sobre él. Una vez que él fue ungido por el Espíritu Santo, dijo: ahora yo puedo salir a hacer el ministerio. ¿Por qué no lo había hecho antes? ¿Acaso es porque no podía? No, es que hay una lección poderosa en la Biblia. Si quieres hacer algo glorioso y extraordinario, vas a necesitar esa presencia. Jesús mismo lo enseñó. Y una vez que el Espíritu de Dios lo ungió, lo llevó al desierto. Y en el desierto, ¿con quién tuvo que batallar? Usted sabe con quién. ¿Y cómo pudo vencerlo? Por medio del mismo Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros como iglesia estamos necesitando esto. La gente debe entender que es Dios quien lo dice. Es Dios quien dice: necesitas llenarte, volverte a llenar y volverte a llenar y llenarte de nuevo y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No puedes quedarte con un día. Hay gente que vive atrapado en el pasado. ¿Te acuerdas el culto que dimos hace? ¡Qué culto glorioso! ¡Oh! ¡Wow! Fue tremendo servicio. ¡Qué tremenda bendición! ¡Tremendo la gloria de Dios! ¿Cuándo fue eso? No, eso. A ver, espérate, eso fue en la Navidad del 2000. En la Navidad de. No, no, en la Navidad de 1999. ¿Te acuerdas? ¡Vamos! Dios no nos llama a eso. Él nos llama a que nos renovemos. Nos llama a que nos renovemos, a que quitemos de nosotros toda suciedad, todo lo que pueda estarnos estorbando. Vamos a renovarnos, vamos a buscar a Dios, vamos a meternos más todavía con Él. Si tenemos que orar más, oraremos más. Si tenemos que vigilar más, lo haremos también. Pastor, pero yo tengo trabajo. Sí, no importa, en el trabajo mantente en comunión con Dios. Conéctate y cada vez que tengas un chance, dile: Dios, gracias, porque yo sé que tú estás aquí conmigo, porque tú me estás bendiciendo, porque tu presencia me llena. Y te aseguro y te garantizo que vas a hacer, permítame usar esta expresión, no la tome mal, y te garantizo que vas a ser el tipo más feliz sobre la tierra. Vas a ser la persona más feliz sobre la tierra. La gente te va a mirar y van a decir: yo no entiendo cuál es la razón de tu risa, yo no entiendo cuál es la razón de tu gozo, yo no entiendo cuál es la razón de que tú andas así cantando y silbando acá. Mira cómo tenemos trabajo, mira, es que no ha salido ni siquiera el sol en este lugar. Sí, yo entiendo todo eso, está muy bien, perfecto, pero tú tienes al Espíritu de Dios y eso te es suficiente para enfrentar cualquier cosa. Thanks. Es la segunda vez que sudo en Finlandia. Bueno, sin contar la sauna. Allí no es sudor, allí es vapor de agua. Gloria a Dios. Alguien me dijo, y voy a hacer un paréntesis, alguien me dijo: bueno, ¿por qué no construyes una sauna? Yo digo: bueno, es que ya yo tengo una sauna. En Cuba yo tengo una sauna, lo que pasa es que es en seco. Es una sauna en seco. Bien, volviendo entonces al tema. La cosa es que nosotros necesitamos renovarnos en el poder y la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Voy a decirte algo que me va a matar a mí, te va a matar a ti. No, pastor, no lo diga entonces. No, broma, mira. La cosa es que la Biblia dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. El reino de Dios no consiste en palabras humanas de sabiduría humana, sino que consiste en poder y demostración del poder del Espíritu de Dios. Esa demostración no solamente que sana, transforma y cambia, esa demostración que trae renovación, eso es el reino de Dios. Porque de lo contrario se convierte en pura teología, en pura enseñanza que no cambia, que no transforma, en la cual no hay vida. Pero el reino de Dios produce cambio, produce vida. Ve a Jesús moviéndose. Cuando se movía, donde quiera que llegaba, ¿qué pasaba? ¿La gente se quedaba igual? No, siempre pasaba algo. Los demonios brincaban y chillaban. Y no solamente esto, sino que los enfermos eran sanados. Y no solamente esto, sino que los pobres eran consolados. Y no solamente esto, sino que los que estaban mal, perdidos en la sociedad de su tiempo, eran restaurados y levantados a una nueva persona. Porque donde está Jesús, donde está el Espíritu de Dios, donde está el reino de Dios, tiene que haber cambio, transformación. Es una ley divina en el reino de Dios. Tiene que pasar de esa manera. Y si algo no pasa, entonces tenemos que examinarnos, preguntarnos y ver qué puede estar sucediendo en nosotros. La Biblia nos habla de una profecía en el Salmo 133, versículo 2. No tiene que buscarla porque yo le voy a decir de qué es. Pero la Biblia nos dice en el Salmo 133, versículo 2, que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Está hablando del aceite de la unción. Todo el mundo aquí sabe que el aceite es el símbolo, es el tipo perfecto que refleja al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice esta palabra, está hablando de, yo me estoy imaginando a Aarón, no sé de qué tamaño tendría la barba, pero bueno, me estoy imaginando a Aarón con una barba bien grande y estoy imaginándome cómo el aceite, símbolo del Espíritu, era vaciado y no era una untadita como hacemos a veces. ¿Sabe, no? Acá a veces cuando vamos a ungir, tomamos ahí y ponemos una untadita en la persona. No era eso. Es muy diferente. Allá la cosa era que le vaciaban el aceite y bastante aceite. Y lo que hiciera falta, pues bastante aceite. La cosa era llenarlo de aceite. El asunto es que el aceite se lo vaciaban en la cabeza. Y comenzaba a bajar, mire, por toda la cara. Le caía en la barba. Y no solamente en la barba, sino que todo el aceite era tanto, tan abundante, tanta cantidad, que empezaba a bajar por toda la ropa. De modo que la ropa empezaba a destilar gotas de aceite. Por lo tanto, podemos decir de alguna manera que literalmente Aarón era bañado en aceite. Ahora la Biblia, cuando nos habla en Hechos 2, nos está hablando de una llenura. Pero lo que me llama la atención es que la palabra que usa la Biblia para hablar de llenura no está hablando de una cuestión interna, sino que está hablando de un rebosar en el exterior. En otras palabras, está hablando de un derramamiento que se produce afuera de nosotros. En otras palabras, es estar mojado, enchumbado. No sé si esas palabras las entiendan acá, pero espero que sí. Bañado, repleto, untado, ungido, encharcado, empanzado, rebosado, llenado. No sé, todos los sinónimos que usted quiera ponerle. La cosa es que usted está sumergido completamente en el Espíritu Santo. Y cuando usted está sumergido en esa persona de Dios, dígame qué diablo te puede hacer algo. Dígame qué demonio te puede hacer algo. Dígame qué tristeza te va a agarrar y va a dominar tu vida si estás lleno, rebosante del Espíritu de Dios. Muchas veces el fracaso de nosotros es que no tenemos esa llenura. Muchas veces el fracaso de nosotros estamos tratando de solucionarlo con otras cosas. Y no es la otra cosa lo que nos está haciendo falta. Lo que nos está haciendo falta es vida otra vez. Renovación otra vez. Llenura de nuevo. Rellenura otra vez. Lo más lindo es que no te van a cobrar. Cuando vas a cargar el carro, el auto, el coche, te van a pedir que pagues ahí en la gasolinera. Claro que sí. Y si quieres más, pues tendrás que pagar más. Pero la cosa es que por el Espíritu de Dios no tienes que pagar. Está a tu disposición. Pastor, ¿cuándo puede hacer eso? ¿Puede hacer mañana en una campaña? No. ¿Cuándo? Aquí, ahora mismo. Aquí y ahora mismo. Está a mi disposición. Yo solamente tengo que decirle, Señor, quiero más de tu presencia. Lléname más todavía. Y si estoy alabando a Dios, no sé, yo ni me fijo en la letra. El otro día estaba en una iglesia acá y estaba cantando. Y me sorprendió una cosa, porque aprendí una lección y se la voy a compartir en 30 segundos. La cosa es que usted sabe, no, finlandés, imagínese usted, yo no entendía nada, porque yo digo que en este idioma no entiendo nada. Pero bueno, la cosa es que mientras estaban alabando a Dios allí en el tiempo antes de pasar a la predicación de la palabra, de repente, en el tiempo de la alabanza, yo sentía la atmósfera de la presencia de Dios. Cuando hablo de atmósfera, estoy hablando del ambiente que se crea cuando usted siente que todo el mundo está intensamente puesto en esa comunión con Dios. Y estaba ese ambiente perfecto de la gloria de Dios. Y de repente, a mí que el finlandés, yo le hallo las palabras bien largas, así de este tamaño, y bien confusas para mí. No sé, pero de repente se me pegó en la mente una frase de lo que se estaba cantando y era poderoso. Yo lo cantaba y lo cantaba y lo cantaba y sentía la explosión de gloria sobre mi vida. ¿Y sabes qué fue lo que me bendijo? Que después yo pregunté qué significa esto. Yo quiero saber específicamente qué significa esta frase. Y cuando me dijeron, bueno, esa frase significa que Dios es, o sea, dice, esa frase significaba que la grandeza de Dios es tan alta que es indescriptible. Y wow, yo estaba adorando a Dios y no sabía, pero en mi espíritu estaba adorando, porque te voy a decir algo. La atmósfera del reino de Dios, la atmósfera de la presencia de Dios, no depende de cultura, te lo dije. Depende de conectarte con Él. No importa si estás en China, en Corea, donde sea. Solamente necesitas conectarte y ahí está Dios ministrándote 100% las 24 horas y no falla la conexión. Solamente necesitas conectarte y vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios quiere darte. Y me gustaría concluir con algo que yo sé que nos va a bendecir en esta tarde, porque quiero orar por usted en esta tarde, si usted me lo permite. Cuando el Espíritu de Dios te llena, se derrama sobre ti, van a haber algunos efectos visibles de lo que está pasando. Y no estoy hablando ahora solamente de la experiencia física que usted puede tener, porque naturalmente si un rayo, una descarga eléctrica cae en un árbol, usted no puede pensar que el árbol va a quedarse como si nada allí. No, naturalmente si un rayo cae en un árbol, algo va a pasar, ¿no? Por lo menos lo que yo he visto hasta ahora. Entonces, no piense que usted humano, yo humano, una vez que podamos experimentar algo, pues nos vamos a quedar como si nada. No, algo tiene que suceder. Y yo quiero hablarte de algo que va a pasar. Primeramente, cuando el Espíritu de Dios te unge y te llena, vas a recibir el anhelo por predicarle a los que están perdidos. Y tú vas a decir, pero yo no sé cómo hacerlo. Yo no tengo palabra. Yo no he estudiado. Pero no es una cosa, no es una cuestión de eso. Es una cuestión de que tú tienes deseo, anhelo, de compartirle a otros lo que tú recibiste. Lo segundo que se produce es un deseo de servirle a Dios en su obra. Tienes deseo de estar en todo. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Barrer, yo quiero barrer. ¿Por qué? ¿Eso que estás barriendo? Hermano, porque es glorioso barrer. Porque lo ves diferente, porque hay algo que te está ungiendo. La unción, la llenura, el poder de Dios sobre tu vida. Cuando ese poder se derrama sobre ti, hay un apetito espiritual. Hambre por la palabra de Dios. Deseo de orar. Deseo de buscar más a Dios. Deseo de congregarte incluso. Mira, estás contando los días. ¿Cuándo es el próximo servicio? ¿Cuándo es el próximo servicio? Porque tienes hambre. Produce apetito espiritual. Cuando la llenura viene sobre ti, hay más efectividad en lo que tú haces para Dios. Si antes solamente tocabas la guitarra, pero ahora tienes esa llenura, déjame decirte que cuando la toques no va a ser igual. Hay una diferencia descomunal. Y no es que le pusiste nuevos acordes, no es que es una canción nueva, no es que ese día el ambiente estaba mejor. No, es que hay una diferencia que se produjo cuando el Espíritu de Dios te ha llenado, te ha rellenado. Porque esta experiencia, recuerda, es continua. Usted la necesita una y otra vez. Cuando el Espíritu de Dios te llena, te rebosa, va a haber una adoración profunda. Adoración profunda, mira, usted se olvidó de quién está delante, quién está detrás, si desafinó o no desafinó. Yo estoy conectado tan profundamente, tan sumergido, que nada me saca de lo que está ocurriendo en ese momento de adoración a Dios. Implica también que hay una pérdida de miedo y de temor, y en su lugar viene valentía y denuedo. Antes eras temeroso, no te atrevías a hacer nada, tenías un pánico, lo que se llama pánico escénico. Que usted, pararme aquí, no, yo no puedo. ¿Qué va? Mira, se me caen en pedazos las manos y me tienen que recoger allí porque... Pero cuando el Espíritu de Dios te llena, te agarra, mira, tú pasas, te voy a contar algo, mira. Y espero que esto te bendiga. Te voy a contar algo tremendo. La primera vez que yo tuve que predicar y no sabía ni un chícharo. Bueno, esa expresión aquí no la van a entender. Dígame un grano aquí, por favor. Un trigo, gracias. Y yo no entendía ni lo que era un trigo. La cosa es que ese día Dios me habló y me dijo, mira, cuando llegues a la iglesia te vas a llevar aquí, anota en esta hoja un poco de cosas ahí, ni recuerdo bien qué fue lo que anoté, pero cuando te llegues a la iglesia, yo te voy a dar la oportunidad para que tú compartas a la iglesia eso que tú recibiste. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo soy un desconocido, apenas estoy visitando ese lugar hace dos o tres servicios nada más, y ni siquiera estoy bautizado y un montón de cosas más en mi desconocimiento y mi ignorancia. Pero yo sentí en mi espíritu que Dios me decía, tienes que llevarlo porque tú vas a hablarlo. Y la cosa es que yo decía, no puedo. ¿De qué manera voy a pasar yo delante de la cantidad de personas allí? Me van a ver, eso va a ser horrible, yo no puedo hacer eso. Pero me decía, lo vas a hacer. Y sabes que cuando estaba sentado en el final, Y esto nunca pasa. Bueno, no sé acá, pero allá nunca pasa. La cosa es que cuando se terminó ya el mensaje y el predicador predicó excelentemente, de repente él se queda así mirando y dice: ¿alguien tiene que decir algo? Y yo me quedé así y sentía que la voz me decía: ahora te toca. Ya no, a mí no me toca. ¿Alguien quiere decir algo? Y la mano se me quería levantar sola. Y yo decía: no puedo, pero ¿qué es esto? ¿Alguien quiere decir algo? Y yo luchando porque yo no quería pasar allá adelante, pero había un fuego que me decía: tienes que hacerlo, vas a hacerlo. La cosa es que yo no sé en qué momento yo pasé de allí detrás, allí delante. Y yo estaba hablando allí. Cuando yo terminé de hablar, que me bajé del lugar, yo dije: ¿cómo yo hice eso? Mira, porque no lo hiciste tú, lo hizo el Espíritu de Dios en ti. Dale libertad que Él se mueva y vas a hacer lo que nunca has hecho. Vas a vencer tus miedos, tus temores, y le vas a servir a Dios y te vas a convertir en una herramienta, en un instrumento poderoso en las manos del Señor. La cosa es que tú abras tu corazón, que abras tu mente, tu espíritu, y que estés dispuesto a que Dios se mueva en ti como Él quiera moverse. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, Él activa la fe, Él despierta tu fe. Estabas ahí dudando, teniendo incredulidad en el corazón, pero cuando Él te llena, wow, tremendo. Es una explosión que se produce adentro. No me preguntes cómo explicarlo, porque no sé cómo explicarlo. Es un asunto sobrenatural. Tienes que experimentarlo y vivirlo para saber de qué te estoy hablando. Cuando el Espíritu de Dios viene, hay manifestación con poder de señales, dones y milagros. Pasa algo, sí, sucede algo, porque ocurren milagros, ocurren sanidades, ocurren señales, ocurren liberaciones. Algo pasa, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios te llena, hay meditación y comunión continua con Dios. Y cuando hablo de meditación, no estoy hablando de no estoy hablando de eso. Cuando hablo de meditación, estoy hablando de que empiezas a comer de la palabra de Dios. Y empiezas, te vas para la casa, y cuando te llegas a la casa, vuelves a sacar lo que escuchaste, lo que leíste, y empiezas a meditar en la grandeza de Dios. Empiezas a analizar, a pensar en la gloria de Dios, en lo que Dios quiere hacer contigo, en los planes que Dios puede tener para tu vida. Eso es meditar, eso es reflexionar, eso es llenarte de la presencia continua de Dios. Y por último, una de las cosas que más me fascinan, porque está en la Biblia y porque te va a edificar si tú lo practicas, es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas en la Biblia dice que cuando lo hacemos, nos edificamos a nosotros mismos. Y si muchas veces tú dices: sí, yo he hablado lenguas, pero hace como 4 años que no hablo más lenguas. Bueno, no sé, a lo mejor quizás es que necesitas renovarte en tu vida y necesitas renovar esa experiencia de hablar en lenguas, porque cuando hablas en lengua, hablas misterios para Dios. Y es una comunión perfecta donde te edificas espiritualmente, donde te llenas, te rebosas. Yo nunca he hablado lengua. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu de Dios puede hacerlo en esta hora. La cosa es que abras tu corazón, tu mente, tu espíritu, y le digas: Señor, aquí estoy. No me importa ni el tiempo, ni la hora, ni si vino Juan o dejó de venir Juan, ni si vino Pedro o dejó de venir Pedro. La cosa es que yo estoy aquí para recibir lo que tú quieres darme a mí hoy, y estoy comiendo lo que tú me estás dando hoy. ¿Dices amén? Sí o sí. Póngase de pie en esta tarde. Y le voy a pedir a los adoradores, por favor, esos cantores que estaban ahorita allí ayudándonos. Please. Help me.